Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos, con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a Familia y Salud. Gracias por acompañarnos este miércoles, ya mitad de semana. Estamos a 24 de abril del 2024. Esperando que sea un excelente día para usted. Buena jornada. Ya le brincó la
sí,
fecha, doctor
es
Miguel Ángel.
Es cumpleaños de Javier, mi hermano. Hoy le mando un saludote.
Felicidades.
24 de abril, sí.
Sí.
Así es. No, pues muy bien. ¿Cómo te ha ido?
Bien.
Qué bueno. ¿Bien
bueno,
y de buenas? Ah, ¿no?
No, ahorita que me acuerdo.
Ahorita me acordé.
Ahorita que me acuerdo.
¿Y luego?
En la noche, vuelta y vuelta con, sigo diciendo del calor, que esto que usted menciona de vamos haciendo todos lo que nos corresponde.
Claro.
Porque si ahorita estamos así y continuamos con esta tendencia de no cuidar nuestro medio ambiente, ¿qué les vamos a dejar a las nuevas generaciones? ¿Cómo van a estar esas temperaturas en unos años, no?
No, y va a estar terrible porque técnicamente tenemos los aires acondicionados, entonces, pero no es solución,
no.
Porque los aires acondicionados también calientan, hay un motor arriba en la azotea generando calor, entonces no, ojalá que, yo les decía, Doc,
Bueno, damos de una vez la bienvenida a nuestro invitado de esta mañana, que precisamente nos va a platicar pues de los cuidados para nuestra salud ante estas altas temperaturas. Bienvenido, doctor David Paz Cabrales, nos acompaña de la Secretaría de Salud Jalisco. ¿Cómo está? Muy buenos
días.
Bien,
gracias.
Bienvenido.
Por la invitación. Es cierto, el clima creo que no afecta a uno, afecta a todos.
Claro.
Y es algo constante, ¿no? Guadalajara se caracterizaba por tener un clima adecuado. Decían que era la ciudad con uno de los mejores climas en todo el país.
Sí.
Y ya no podemos decir lo mismo.
Sí, hemos comentado aquí que en realidad somos muchos. Si cada uno, de veras, cada uno sembrara un árbol, por lo menos que estuviera cuando lo ven a sembrar de metro y medio más o menos,
sí,
porque chiquito es pura publicidad, de metro y medio, y le ponemos un bote de esos de plástico que tiramos a montones, lo volteamos, lo llenamos de agua y le ponemos un agujerito abajo y lo estamos llenando cada semana, ese árbol va a estar. Imagínense si cada uno, nada más en su cuadra, si cada uno sembrara un árbol.
Sí, sí, sí.
Pues ya serían, en una cuadra, ¿cuántas casas te gusta que haya, Mayra?
¿Cuántos serán?
Pues ponle 10. Bueno, en toda la cuadra, si lo hacemos en cuadrado. Uh-huh. Pues hay, no sé, 20 casas,
uh-huh.
Son 20 árboles.
Sí.
Entonces, pues ya cambiaría y volveríamos a ese clima que era famoso, Guadalajara y Cuernavaca también tenía ese...
De la eterna primavera, ¿verdad?
Así es.
Sí, y yo les comentaba hoy a mis compañeros, ay, es que no he podido dormir bien, me despierto por el calor. Y dice, pues pon un aire acondicionado, pues pon un ventilador, entonces nos vamos a...
La comodidad.
A la comodidad y no a la salud.
A la racionalidad. Un ambiente sano, ¿no?
Sí, y entonces ahí repercute en nuestra salud. El no estar durmiendo bien, pues tarde o temprano va a cascabelear el cuerpo, ¿no, doctor?
Sí, eso del cambio climático es palpable. Recuerdo el Guadalajara de aquellos años donde muchas calles no eran pavimentadas, eran empedradas. Entonces, cuando llovía, el agua se absorbía, generaba una sensación de humedad, pero agradable.
Claro, hoy olía no, a tierra.
Olía, de hecho, el porqué Guadalajara.
Guadalajara
huele a tierra, pura tierra mojada.
Sí, y ahora con la pavimentación, pues lo que estamos generando son islas de calor.
Uh-huh.
Son ciertas zonas de calor donde, por las condiciones propias de la zona, sin falta o con la falta o la nula cantidad de árboles, pues estos se generan pequeños islotes súper calientes, ¿no? Que tal vez en el transcurso del día no lo notamos, pero en la noche, cuando ya estamos en una etapa más tranquila, más relajados, esto empieza a evaporar y es lo que también genera el calor.
Sí.
De hecho, bueno, tenemos ese problema con los edificios. Pues estos edificios están llenos de vidrio, que además hay que enfriar o calentar esos edificios técnicamente inteligentes, o sea, yo creo que el único no inteligente fue el que los proyectó, pero esos están reflejando y provocando mayor calor en esas islas de que nos refiere el Doc.
Uh-huh.
Entonces, También desde los materiales que utilizamos para construcción, todo eso está impactando en nuestro ambiente, en nuestro día cotidiano, ¿no?
Sí, creo que son factores, ¿no? Hablamos del cambio climático, hablamos de la educación, de la salud, que no la tenemos bien arraigada o no todas la llevamos de manera correcta, pero también somos parte de ese problema, pero también seríamos parte de esa solución si así bien quisiéramos formar este equipo todos.
Sí, no, y como seguramente ustedes lo han notado, se ha pasado por Patria, ahí en la zona de Colomos.
De Colomos.
¿Cómo cambia la temperatura?
Sí, o sea, es evidente.
Es evidente cómo estas áreas verdes, árboles que se tienen, bueno, sí modifica y es más agradable y te quieres quedar ahí un rato.
Claro, ¿no? Si te quieres estacionar ahí.
Y el punto es que repercute a nuestra salud. ¿Lo están notando ustedes en los servicios de salud?
De hecho, año tras año, el incremento de los cuadros diarreicos, deshidratación, golpe de calor, insolación, se nota en esta temporada, ¿no? Tal vez el aumento puede ser de un 5, de un 10%, varía de la zona, ¿no? Pero creo que esta temporalidad tiende a subir un poco más. Uh-huh. Hablo de los que se reportan, ¿no? Gran cantidad de los mismos no se llegan a reportar, dado que son autolimitables, la gente se atiende por sí sola, pero aquellos casos que en verdad requieren la atención sí se son palpables, ¿no? Y hablamos de que el calor, pues sí te va a dar diarrea, te va a generar un proceso de deshidratación, pero también podemos generar esto la muerte. Uh-huh. O sea, tenemos un programa que se llama Control y Prevención de Infecciones Diarreicas, pero también tenemos un programa de autopsias verbales, ¿no? Donde todo aquel diagnóstico sujeto a vigilancia que vaya relacionado con alguna diarrea se investiga. Uh-huh. Y se ve cuál es la causa del motivo del deceso. Si la causa fue médica, si la causa fue del familiar, si fue otra la causa. Uh-huh. Y eso pudiera en algún momento darnos la pauta para saber qué debemos de hacer. Uh-huh. Capacitar más a los familiares, capacitar más al personal médico, reforzar los servicios de salud. Pero también importa mucho porque nos pone focos o alertas en aquellos lugares o en aquellas zonas o en aquellas personas donde debemos de cambiar tal vez el estilo de la capacitación, quitarnos tal vez de lo tradicional, de que léelo, repítelo, velo, explícalo, sino buscar tal vez una capacitación más activa, ¿no? Claro. Enseñarle cómo se prepara el vidacer oral, reconocer señales de alarma, o sea, son detallitos que la verdad sí impactan.
Y de esos detallitos vamos a platicar después de la pausa, esas recomendaciones para ponerlas en práctica en el día a día, todos, porque luego sí se pone énfasis, por supuesto, en los niños, en los adultos mayores, que son sectores más vulnerables, pero ya somos vulnerables todos ante estas altas temperaturas. Y en acciones del día a día, no sé usted si muy temprano deja su auto en un lugar donde le pega el sol todo el día y ya cuando se sube, bueno, siente ese impacto de la alta temperatura. Bueno, no sé, yo he visto en redes sociales, ahorita le vamos a preguntar al doctor si es conveniente dejar unos segundos abierta la puerta del auto para que ese calor fluya, porque de cerrarle y ya circular, pues también eso puede afectar a nuestra salud. Eso y otros puntos vamos a tratar esta mañana en Familia y Salud para que se quede con nosotros. Así que vámonos a la pausa, son las 8 de la mañana con 13 minutos.
Ríete. La risa mejora la toma de aire con alto contenido de oxígeno. Estimula el corazón, los pulmones, los músculos y además aumenta las endorfinas que se liberan en el cerebro. Y por si fuera poco, activa y reduce la respuesta al estrés.
Estás escuchando Familia y Salud. Continuamos. Mismo programa, mejor calidad, Familia y Salud.
Lucha por tu crecimiento personal. Tener objetivos vitales favorece nuestro bienestar mental y nos mantiene motivados. De hecho, no saber qué queremos en la vida o hacia dónde nos dirigimos puede llevarnos a un estado de crisis existencial y depresión. Por lo que es importante definir cuáles son nuestras inquietudes y dónde nos gustaría estar en el futuro, ya sea en lo referente a estudios, trabajo o cualquier área de nuestra vida.
8 de la mañana con 18 minutos, ya estamos de regreso aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio. ¿Cómo le va a usted con el calor, con las altas temperaturas? ¿Cómo cuida su salud, la de su familia? ¿Qué precauciones toma en casa, al salir, al mandar a los hijos a la escuela, en su oficina? Pues estamos platicando precisamente de lo que tenemos que hacer para prevenir pues estos padecimientos. Ya nos decía el doctor Cabrales el tema de pues las enfermedades gastrointestinales, pero también ese famoso golpe de calor y otras enfermedades que se estarán ahí acumulando ahorita en la plática con este tema de las altas temperaturas. A ver, doctor, ¿por qué se menciona niños y adultos mayores? O ya tendríamos, como lo mencionaba, que pues ponernos todos al pendiente, no importa la edad que tengamos.
Lo primero es todos, todos uh-huh. Hay que estar al cuidado de cada uno de nosotros. Niños y adultos mayores ocupan de un segundo, un tercero que esté a su cuidado. Uh-huh. Uno tiene sed, se levanta, toma agua, puede abrir la ventana, se echa aire con una cosa, un abanico, puede prender el aire tal vez. Pero un pequeño y un adulto mayor creo que ya hay que tener más cuidado y estar al pie de su atención de manera directa. Niños menores de 5 años y en particular los niños menores de 6 meses tienen que tener una alimentación exclusiva de lactancia materna, ¿no? La lactancia materna tal vez le va a proveer del líquido, del agua, tal vez que pudiéramos pensar que le haría falta al niño, mantenerlo fresco con ropa acorde a la temporada, y estar pendiente de sus evacuaciones, de que si tuvo o no tuvo fiebre y todo lo demás, ¿no? Hablo de esos niños. Conforme el niño va creciendo, va haciéndose autocuidable, por uh-huh. decirlo así, ¿no? Porque ya chilla, ya tiene algunas muestras de que quiere decir algo o va balbuceando o nos damos cuenta nosotros, ¿no? Y a partir de que el niño nace, pues empezamos con su proceso de vacunación, que también son factores protectores. Una de las vacunas importantes es rotavirus, uh-huh. ¿sí? Es una vacuna que por su nombre es vacuna, pero es una vacuna que se da por vía oral, ¿sí? Pueden ser de 2 o de 3 dosis, 2, 4, 6 meses, y se le va dando al niño para que cuando empiece sus procesos de lactación no sea tan difícil el poder hacer ese cambio de sistema, ¿no? De ser únicamente leche a empezar ya con alimentos un poquito más sólidos, ¿no?
Bueno, pero lo está protegiendo de la infección. No es que la lactación te genere necesariamente un problema infeccioso.
No, pero
digo, hacer la diferencia, porque si no pareciera como que estamos aptos para hacer eso sin la necesidad de una vacuna.
Así es. Uh-huh. La vacuna de rotavirus, como su nombre lo dice, va a prevenir específicamente contra ese virus cuando se tenga el contacto con él.
Sí, si no, no, ¿sí? no hay ajá, problema.
Sí, pues,
¿no?
Pero igual, la lactación sabemos que debe ser a partir de los 6 meses, bajo el cuidado y indicación médica, empezar con papillas y poco a poco irle incrementando, ¿no? Entonces, ¿por qué decíamos que los niños hay que estar al cuidado de ellos, no? Esos son factores, ¿no? Que hay que estar pendiente de él. ¿Quién mejor de cuántas veces hizo del baño que la mamá uh-huh. o el cuidador en turno, ¿no? Uh-huh, sí. ¿Quién mejor si tuvo o no tuvo temperatura? La mamá o el cuidador, quién mejor si cuánto y no el niño anda con llanto porque tal vez tiene hambre, pero esa hambre también puede ser sed.
O calor.
Así
esto
es.
Esto que dice de la ropa acorde, no sé por qué tenemos la idea de que bebés recién nacidos de pocos días tienen que estar con gorrito, guantecitos, en taquito.
Terribles.
¿No? Con la sabanita, con la cobijita y bueno, pobres niños, ¿no?
Sí, no, creo que a veces. Si mamá tiene frío, tapa al niño. Uh-huh. Si mamá tiene calor, lo descubre, ¿no? Pero creo que la ropa acorde, y sobre todo en esta temporada, es ropa fresca, donde el niño se sienta, donde su piel se sienta húmeda, uh-huh. creo que sería lo ideal, ¿no? No ir ni al extremo ni al otro extremo. Si voy a salir y voy a andar en el sol, pues lógicamente ponerle su gorrito, tal vez manga larga, pantaloncito, niña vestidito, o sea, algo que los cubra. Porque también otro de los factores de riesgo que hemos encontrado son los problemas en la piel. Desde las quemaduras simples hasta cáncer, tal vez en una etapa ya muy avanzada. Y hablando de etapas avanzadas, pues el adulto mayor, ¿no? El adulto mayor, ya más de alguno, ya dependemos de que un segundo o un tercero nos esté te arrimo el agua, tómate el agua, ya comiste, no tienes frío, te acerco una cobija, no te tapes mucho. O sea, estamos al pendiente de esas personas, ¿no? Y son extremos de la vida donde nuestro sistema inmunológico o está apenas por funcionar o ya está dejando de funcionar de manera correcta. Entonces son dos factores de riesgo y donde más la incidencia de la morbi mortalidad se hace presente.
En estos extremos.
Así es. Y vamos, la diarrea se presenta en todas las etapas de la vida, pero tiene un pico predominal en los menores de 5 años cuando empieza la lactación. Tiene un pico en la gente que es trabajadora entre los 18 y 25 años, pero es transitoria. O sea, no es nada que se requiera. Yo hablaba hace un momento de que son los que acuden a los servicios de salud, más no toda la totalidad acude a un servicio médico. Uh-huh. Y el adulto mayor, pues lógicamente, tiene un factor de riesgo que, si bien no es atendido tanto en el niño como en el adulto, puede pasar una deshidratación. Esa decisión se puede complicar y pues pudiera llegar hasta un proceso infeccioso y acompañarse de otras comorbilidades, como pudiera ser diabetes, hipertensión, no sé, mil cosas que pudiera tener el adulto mayor y generarse algún deceso.
¿Por qué incrementan estas enfermedades gastrointestinales? ¿Porque hay una descomposición más rápida de los alimentos y hay más riesgo de que se echen a perder y así los consumimos, o qué relación se tiene?
La diarrea tiene por sí sola sus factores de riesgo, ¿no? Son los virus, los parásitos, todas aquellas cuestiones, ¿no? Pero por cuestiones clínicas y climáticas, nos damos cuenta que cuando uno prepara un alimento, en el proceso que termina el proceso de preparación, y pasan los primeros 10-15 minutos, ya este alimento empieza en un proceso de descomposición o de generación de bacterias, de levaduras, que si no son ingeridas de manera rápida o pronta esos alimentos, esta proliferación empieza a hacer un rápido crecimiento. ¿Qué sucede cuando yo como en la calle? Pues el riesgo es mayor, ¿no? Uh-huh. No tengo el cuidado tal vez o la certeza de que ese alimento fue bien procesado, que es fresco, que lo acaban de hacer. O sea, tengo muchos factores de riesgo y esa proliferación de bacterias o de hongos o de parásitos tal vez en algún momento determinado, al ingerirlos el organismo empieza a responder de una manera con distensión abdominal, con náuseas, con vómito, diarrea. En algunos de los casos esta es transitoria, puede ser en lo que comí eso, ¿no? Pero hay gente que de ahí empieza, ¿no? O empieza con su proceso. Entonces hay que tener cuidado de signos como es la diarrea, uh-huh. Ver cuántas veces se evacúa de manera regular. Si hablo de más de tres evacuaciones de diarrea, de características líquidas o muy pastosas u olorosas y que salen de lo habitual, ojo, si esta persona tiene más sed de lo normal y no toma el agua, es un factor de riesgo, ¿no? Si en algún momento determinado yo empiezo a ver que mi piel está seca, acartonada, hasta en algunos casos podemos ver hasta callosa en algunos lados, pues hablo de que se está deshidratando esa persona, ¿no? Entonces, pues cuando uno es niño, pues mamá se da cuenta, cuando uno es adulto, quien lo cuida a veces se da cuenta, ¿no? Pero cuando uno es joven o adolescente o adulto normal, no mayor, pues se puede hacer el autocuidado. Entonces sí son factores de riesgo, tanto ambientales, sociales, económicos, porque a veces la gente come en la calle por la necesidad, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Y come a veces lo que hay, ¿no? Uh-huh. Y hay gente que podemos decir que tiene un sistema inmunológico de defensas estomacales bastante amplio, ¿no? Dicen, come pues piedras.
Tiene unas defensas.
Come piedras, ¿sí? Y no le pasa nada, ¿no? Pero sí. Habemos otros que comemos algo que está ligeramente echado a perder y empezamos con ese proceso, ¿no? Entonces, uh-huh. ¿Por qué arriesgarnos, no? Sin tratar de hacer bien las cosas. Y en esta temporada de calor, pues el proceso de descomposición de alimentos es mucho más rápido. ¿Qué se descompone más rápido? Pues lógicamente aquello que ya preparé. Hablo de salsas, hablo de mariscos, hablo de embutidos que son de rápida descomposición cuando no se tiene el cuidado y la cocción adecuada. Uh-huh. Y eso implica que al ser consumidos o ingeridos por algunos segundos, un tercero, pues es un factor de riesgo. Y si ese que los preparó no tuvo las medidas higiénicas adecuadas, como el lavado de manos, el uso de cubrebocas, la famosa gorrita para el pelo, pues también son factores de riesgo.
Sí, a veces la dinámica de las familias, vete a hacer temprano el mandado y andan comprando carne, pescado, y luego me voy a otros pendientes y ahí anda la bolsa del mandado en el carro.
En el carro.
En el carro.
Sí, en la cajuela.
Si llegas bien tarde a la casa, bueno, el olor nos va a dar mucha información, claro, de esos alimentos, claro, la consistencia.
Sí, la textura.
Sí, de hecho, hay estudios donde dice que desde el momento que se arranca la fruta, verdura, lo sea, del suelo, empieza ya su proceso de descomposición. Uh-huh. Entonces, imaginemos, si llega, se congela y después se descongela para venderse, y luego yo la meto al carro para trasladarla y no la preparo al momento, pues lógicamente el riesgo es potencialmente mayor. Uh-huh. Pero también existen otros factores de riesgo, ¿no? El cómo preparo yo los alimentos, ¿no? Sé prepararlos, a veces los quiero comer medios crudos, a veces no es necesario comerlos súper cocidos, pero sí tener el punto medio, pero sobre todo la higiene, ¿no? Uh-huh. Hay gente que tiene la idea de que el limón mata todo. Uh-huh. El limón no mata todo, ¿no? Si comemos mariscos y si le pongo mucho limón, tal vez le va a dar más sabor, tal vez le va a dar otro condimento, pero igual no es lo ideal para su consumo adecuado.
Uh-huh. Sí, y también esta parte de checar las caducidades, a veces les comentaba uno de nuestros compañeros en la mañana, dice, ay, es que esta leche ya sabe media agria, a ver, checa la caducidad. No, pues hasta finales de abril. Bueno, ya el sabor te dice que ya no está en buenas condiciones si no te la tomes, ¿no?
Claro.
Porque no sé, no sabemos cuánto tiempo se estuvo paseando esa leche para llegar a la tienda y después de que tú la compraras y después el traslado que tú hiciste. No es lo mismo cuando se tienen unas temperaturas diferentes, ¿no? A las que estamos.
Sí, creo que de la compra a la preparación a veces pasan más de 12 horas. Uh-huh. Y esto puede ser otro factor condicionante. Hace un momento platicábamos de que una infección diarreica puede generar una muerte. Y nos hemos dado cuenta que en algunos de los fallecimientos que se han presentado por alguna situación que esté alrededor de este diagnóstico, muchas de las madres son madres jóvenes. Uh-huh. Madres jóvenes que a veces no tienen tal vez la experiencia. Uh-huh. Dos, la capacitación, sí, y tres, ¿no?, que no tienen la inquietud de ver qué pasa, ¿no? Por otro lado, hay madres que el internet nos ha ayudado bastante, pero igual no todo lo que dice internet es cierto, ¿no?
Sí, o nos ha desinformado en algunos momentos.
Entonces, creo que el sector salud, en cualquiera de sus instancias y modalidades, ha capacitado, asesorado y orientado a todas esas madres que en verdad lo requieren. Uh-huh. Creo que yo puedo hablar y decir que el sobre de vida suero oral es un medicamento maravilloso, ¿no? O sea, la verdad, funciona de una manera que recupera lo que se pierde a través de una diarrea, electrolitos, sodio, potasio, y que independientemente de en el momento que se empiece a tomar, empieza a recuperarse uno, ¿no? Uh-huh. Cuando uno vomita, no nada más vomita el alimento, ¿no? También vomita agua, electrolitos, proteínas, ¿sí? Y hasta llega en algún momento a generar este vómito algún grado de deshidratación. Uh-huh. Pero también de desnutrición. Cuando una persona tiene diarrea y la diarrea es normal, puede perder de su peso corporal desde un 3 a un 5% del peso como tal, por la simple y sencilla razón de tener diarrea y tener fiebre, porque también la fiebre es un factor de deshidratación. Uh-huh. Y si le sumo la diarrea, el vómito y todo lo demás, pues son factores que te van mermando tu salud poco a poco.
Sí, pues es una buena suplementación, ¿no? Porque más que medicamento, está supliendo.
Así es. Sí, olvidémonos de la vieja escuela que decía, agarras, le pones una cucharadita de uno, dos cucharaditas del otro en un refresco de color blanco, lo mueves y te lo tomas.
Ah, sí.
Ahora ya no, ahora ya hay estudios que te dicen que si tú te quieres hidratar con alguna bebida gaseosa, que sea negra, blanca, del color que sea, te va a generar más diarrea. Porque la diferencia de osmolaridad del azúcar te va a generar que tengas mayor evacuación lejos de
que hidrates. Sí, el problema no es el ponerle al agua una cantidad de sal, sino más bien el uso de de los refrescos, ¿no?
Así
que en
es.
Realidad los refrescos deberíamos estar los médicos y hiciéramos salud, en realidad estaríamos haciendo manifestaciones para que cerraran y no se vendieran los refrescos, que es un problema, ¿no?
Y no nada más refresco, ¿no? De repente vemos muchos spots donde tómate tu bebida energética porque haces mucho ejercicio y está rica de iones y de potasio y de electrolitos, o sea, funcionan tal vez en algún momento, pero para aquella persona que es deportista de alto rendimiento, nosotros no somos deportistas de alto rendimiento, nosotros ocupamos simplemente agua y nuestra vida solo en algún momento determinado para podernos hidratar. Y es importante mencionar esto porque a veces te voy a comprar un bebida de este tipo para que se recupere y se lo damos al niño pequeño pensando que a la larga le va a hacer daño esto.
¿Sí? Bueno, y que podría hacerle daño, ¿no? No es regla que le haga daño, sino más bien podría.
Sí, lo va a hidratar al momento, pero no es lo ideal.
Sí, el Vida Suero Oral son estos sobrecitos que identificamos que brindan en el sector salud. Son igual de efectivos que los sueros, que sueros pediátricos o sueros para adulto, cuando se tienen estos cuadros de diarrea.
Sí, son adecuados. Es ideal, ¿no? Tal vez la presentación es nada más cómoda, ya viene con agua, ya viene preparado y es más fácil ingerirlo, ¿no? La diferencia es que, ¿a qué sabe el sobre de Vida Suero Oral? Pues decía una madre, a lágrimas de ángel, ¿no? Saladito, pero ese ángel puede salvar la vida de alguna, ¿sí? Entonces, la comercialización ahora hizo que ya tuvieran un sabor a uvas, sabor a manzanas, sabor a X fruta, ¿no? Darle algo para que el niño lo pudiera tomar. Esos sueros sí funcionan, ¿no?
O sea, sí, la ventaja del sobre suero oral es que tiene una cantidad específica. No es lo mismo, bueno, que
peor,
como dicen, peor es nada. O sea, si usted está deshidratado y ve cómo hacer el suero oral en YouTube, bueno, pues hágalo. Pero bueno, ya el sobrecito ya viene con determinadas cantidades que eso lo hace pues técnicamente más seguro y con teóricamente con un efecto más específico, ¿no?
Sí, y no se llegó a esos colorantes y saborizantes para el de uva y fresa y demás.
De hecho, en los años 70s, 80s, salió el sobre de Vida Suero Oral ya más comercializado, por decirlo así, con sus molaridades de 310. Posteriormente salió uno que tenía unas molaridades de 245, que es más fácil de absorber, mucho más eficaz, pero lógicamente el costo se incrementó, ¿no? O sea, pero a final de cuentas, si encuentra el de 310 o el de 245, el que sea, funcionan ambos sueros y funcionan de una manera correcta. ¿Qué ventajas tiene, no? Que te van a levantar rápidamente de un cuadro de deshidratación. Cuando una persona, un niño sobre todo, tiene diarrea, pues pesas, lo mides y sabes que van a tocar más o menos 50, 100 mililitros por cada 4 horas a microdosis, ¿no? O sea, no se lo podemos dar de momento de lleno. Si quisiéramos eso y si el grado de deshidratación así lo pide, hacemos la hidratación vía venosa, pero lo ideal es empezar por la boca, poco a poco, que el niño se va hidratando poco a poco, ¿no? ¿Por qué? Porque te puede generar un rechazo al mismo, y no es rechazo, es vómito lo que te va a generar, ¿no? Vómito y tal vez hasta va continuar su cuadro diarreico. Entonces hay que estar conscientes de que ser constantes en esa administración del sobre de Vida Suero Oral. En algún momento el sector salud a nivel nacional promocionó unas cosas que se llamaban CAPOS. Eran las casas populares de hidratación oral y saneamiento. Es decir, donde en la casa de fulanita de tal, en alguna colonia o en algún rancho o en alguna localidad, sabíamos que Juanita tenía sobres de Vida Suero Oral. Y Juanita nos ayudaba a prepararlo y nos ayudaba a dárselo al niño. Estas casas funcionaron en su momento, ¿no? Y de hecho, tan así que después se hicieron, eran los CAPOS, los CEDATOS, que eran los centros de salud, y los SUDATOS, las unidades de salud. Estas instancias de hidratación comunitaria o local funcionaron, tan así que hemos reducido la mortalidad por diarrea de manera drástica, ¿no? O sea, ya baja, estamos por debajo, ¿no? Jalisco está por debajo de la tasa nacional. Pero ha sido gracias a todo eso que se ha venido haciendo poco a poco, ¿no? Ya no tenemos esos CAPOS, ya no tenemos esos sudatos, ahora tenemos la obligatoriedad en las unidades de contar un área específica para hidratación oral y si no, pues el médico averigua la forma, pero esos niños siempre tienen que estar hidratados de forma correcta.
Bien, eso en cuanto a las diarreas, las atenciones oportunas que se deben de tener. Regresando de la pausa, vamos a platicar del golpe de calor.
Del famoso golpe de calor.
¿Cómo identificarlo? ¿Cómo ayudarme o ayudar al de al lado que le está dando esos síntomas, ¿no? Vámonos a la pausa, 8:38.
Tenga sexo. Tener sexo ayuda al bienestar emocional. Busque relaciones que le satisfagan no solo en lo corporal, sino en lo personal y mantenga las precauciones pertinentes para evitar las enfermedades de transmisión sexual.
De la mañana con 46 minutos, ya estamos de regreso aquí en Familia y Salud platicando esta mañana sobre los cuidados que debemos de tener ante las altas temperaturas, ante este calor que estamos viviendo, que estamos alcanzando los 35 grados. Sabrá Dios que nos espera para mayo, junio.
Sabrá Dios, sí.
Sabrá Dios que nos espera, pero hay que tener esta información.
Me pasaron un meme buenísimo que dice: si así va a estar el infierno, ya voy a empezar a portarme bien.
Sí, ¿verdad? Uno ya se está preocupando. Así es. Y hemos escuchado del famoso golpe de calor. Doctor, ¿qué es el golpe de calor?
Primeramente, el golpe de calor, como su nombre lo dice, va relación directa con el calor. Uh-huh. Antes de tocar el tema, recordemos que este año se pronosticaron 5 olas de calor. Uh-huh. Y ya llevamos 2 o 3, creo que es la tercera esta. Falta todavía lo que ustedes mencionaban, mayo y junio, que vienen más fuerte en esta temporada. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona tiene golpe de calor? Pues primeramente tiene que haber antecedentes, ¿no? Que la persona haya estado por un tiempo prolongado expuesto bajo los rayos de manera directa del sol sin tener ninguna protección. Es decir, no tenía manga larga, no tenía algún sombrero que lo protegiera, no estaba hidratado, ¿no? Entonces de repente esa persona, su temperatura empieza a subir de manera brusca y cuando ya llega a más de los 37, 38 grados, el organismo por sí mismo empieza su mecanismo de autodefensa. Uh-huh. Y desconecta. Sí, ese termostato interno que tenemos, se llama hipotálamo, es el que se desconecta de manera brusca o rápida para que el organismo no esté sufriendo más daño, ¿no? Entonces hace que esta persona se desvanezca.
Uh-huh,
tenga un desmayo breve, pudiéramos decirlo, ¿no? ¿Dónde está el riesgo, no? Que si voy solo, que si estoy cruzando una calle, que si estoy haciendo alguna actividad al aire libre y a una altura determinada, son factores de riesgo, ¿no? Pero antes de hablar del golpe de calor, podríamos hablar que también esa persona pudo haber tenido insolación. Uh-huh. ¿Sí? Igual, la misma tendencia, mucho tiempo bajo el sol. La gente que hace las mantas, que camina de aquí al templo y a visitar a la Virgen, O se va de campismo, ¿no? Y no tiene las medidas higiénicas de hidratación o de protección, pues son factores de riesgo que te van generando esa sensación de insolación. La insolación, pues es un aumento también de temperatura, sientes que tu cuerpo está demasiado caliente, no sudas como tal, sí, que es otro de los factores condicionantes, pero tampoco te hidratas. Uh-huh. Entonces, si yo me siento así, me siento demasiado caliente, pero me siento todavía entero, pues me hago a la sombra, me pongo en un lugar fresco, aflojo ropas, que es algo importante para permitir la circulación, y si fuese posible, hidratarme con líquidos, ¿no?
Agua simple,
agua,
porque luego arrímale un refresquito, volvemos a lo mismo, ¿verdad?
Pues sí.
Para que se recupere
sí,
más.
Sí, o sea, lo ideal sería agua, ¿no?
Agua.
O sea, y agua fría de preferencia, ¿no? O fresca. Si andamos en la calle, alguien debe de vender por ahí nieve, tiene hielo, o sea, y agarra un paño, mójalo, ponlo sobre la cabeza y esto te va a ayudar a que rápidamente te recuperes. Cuando te dé el golpe de calor, ya es, hablamos de otras palabras, ¿no? Ya es una persona que bruscamente sucede esa situación. Y ya que sucede ese evento del desvanecimiento, pues lógicamente hay que tener cuidado en su atención. Uh-huh. Primero, quitarlo de la zona de riesgo, poner una zona de sombra, aflojar ropas, y empezarle a poner aire frío de preferencia, ¿no? No creo que alguien traiga un ventilador, pero sí con algo que pudiéramos echarle airecito, porque a veces le hacemos ruedita para ver qué es lo que pasó, ¿no? Y lo que no queremos ahí es y poco a poco hidratarlo, ¿no? Estas sensaciones de deshidratación que se van a tener, la necesidad, la urgencia de tomar agua, se van a hacer presentes en ese momento, ¿no? Entonces es cuando, ya que la persona haya recobrado su integridad, darle a beber el agua que él considere, y en insolación, pues poco a poco hidratarlo hasta que la persona llegue a su estatus normal. ¿Quiénes están en riesgo? Pues todos aquellos que estamos expuestos a caminar bajo el sol o a andar en el sol.
O estos trabajos.
Así es. Las personas que trabajan en la calle.
La construcción. En
la construcción, sobre todo
ellos.
Los
policías. O sea,
sí.
La gente de tránsito que está todo el día ahí.
Sí, son gente que está en el riesgo, ¿no?
Sí, pero...
Igual, ¿no? Ya creo que deben de tomar sus medidas preventivas. La hidratación es adecuada. ¿Cuánto hay que hidratarse? De manera normal se nos pide que una persona de 7 a 10, perdón, de 7 años en adelante, ya pudiera tener la ingesta de 1 a 2 litros de agua de manera libre, sin necesidad de tomársela toda sola en un solo jalón, sino en un trayecto considerable y a pausas, ¿no? O sea, no propiamente tiene que ser así, ¿no? Hay gente que ya acostumbra antes de dormirse tomar agua. Y es algo bueno, porque en la noche es cuando el calor también se hace más presente y no se presenta insolación en las noches. Esto es únicamente durante los tiempos expuestos en el sol de manera directa. Pero también, ¿qué sucede? Vamos a la playa y hay gente que tiene insolación y no se da cuenta porque dice, híjole, el sol está agotador, tengo mucho sueño. Es otro síntoma de la insolación, el sentirte decaído, el ánimo apagado, el quererte dormir. Y hay que tener cuidado porque los niños pequeños, regresamos otra vez a quienes son los de factor de riesgo, mira, se durmió el calorcito, lo durmió, pues cuál, a lo mejor el niño tenía una insolación. Y
bueno, en realidad sí lo durmió el calorcito, pero hay que tener cuidado, ¿eh?
Sí, y tratar de arrimarle líquidos en la primera oportunidad, o en su momento ponerlo a la sombra en lugar fresco para que se recupere de manera pronta.
Y también no minimizar, pues la atención médica es importante. A veces decimos, bueno, se va a recuperar, o minimizamos estos síntomas y bueno, puede llegar, como lo comentaba, a la muerte de las personas.
Si no se atienden de manera correcta y de la forma adecuada, sí, en algún momento puede ser un factor de riesgo, no nada más para él, ¿no? Imaginemos un conductor que va manejando, que se desveló, que está dando el sol, que no se ha hidratado, que por querer llegar a alguna zona o a un lugar determinado, no tiene las medidas preventivas, puede ser algo
fatal,
que tenga tragedias
así
mayores.
Claro. Pues doctor, gracias por habernos acompañado y recordar, puede acudir al sector salud, a los centros de salud.
Así es, creo que el sector salud en todas sus modalidades está en la mayor disponibilidad de atender aquellos casos que se presenten, diarrea, deshidratación, golpe de calor, y sobre todo, ¿no?, de proporcionar el sobre de vida oral. Este es gratuito. Se le tiene que enseñar a la madre, a quien acuda a solicitarlo, la forma de prepararlo. Que ya lo sé preparar, no importa, que te digan cómo se debe de preparar, es una forma de reforzamiento, ¿no? Y qué mejor hidratante que el agua, ¿no? Pero si quiero un apoyo importante, está mi sobre de vida oral. Y no olvidar el ABC de las diarreas, ¿no? El ABC de las diarreas implica de que la A de ese ABC es la alimentación normal, limpia, adecuada, y si tengo diarrea, no suspender la alimentación, simplemente quitar aquello que yo consideré que estaba descompuesto, que me hizo daño. La B, suficientes bebidas, sobre todo bebidas oral, y la C, una consulta adecuada en el momento oportuno. Ese es nuestro ABC para toda la población.
Eso nos quedamos. Doctor, muy bien, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Gracias. Y sí, aquí estaremos nuevamente cuando lo inviten.
Claro. Muchas gracias.
Oye, Mayra, ayer nos llegó un mensaje de un radioescucha. Dice, los escucho a diario. Estuvo aquí la asociación Una Oportunidad de Vida, ¿te acuerdas? Dice, agradezco a Una Oportunidad de Vida todo el apoyo que le brindaron a mi sobrina Alejandra Aguilar con la insuficiencia renal, antes, durante y después del trasplante del riñón que necesitó.
Ahí está un testimonio, vamos apoyando. Recordemos que
es el día de mañana,
la cena.
Así es.
Entonces, para que se contacte si tiene oportunidad de asistir y apoyar a esta asociación. Bueno, pues gracias, doctor.
Gracias.
Muchas gracias, doctor.
Vámonos, Mayra.
Préndale Jalisco TV 17.1. Gracias, Enrique, en los controles. Hasta mañana.
Hasta mañana, primero Dios. Bye. Bye.
Esto fue Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos. Te esperamos en la siguiente emisión. Una producción de Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa para Jalisco Radio.